Nadal puede ser mi último partido en Roland Garros.
Qué barbaridad.
Ley de vida. Ya va,
no estamos preparados para eso. Yo,
no, pero ya va dejándonos pistas, ¿eh?
Sí, el otro día en Roma dijo lo que dijo y hoy dice esto, ¿eh?
Sí.
Para que, bueno, pues nos tenemos que agarrar a la ilusión de seguir llegar. Viéndole mientras que esté, disfrutarle. Ya está, no claro, queda sí. Tema vuelta. Llegará sí. Como llega todo.
Más allá de que hay un poquito de presión al torneo para esto de jugar de día, que os digo, oye, cuidado, que puede ser mi último partido, encima no me la liéis. Más allá de eso, es verdad que lo explica diciendo, oye, mira, tengo el pie como lo tengo mi físico como lo tengo, y un año es muy largo, a saber dónde estoy yo dentro de un año. Dicho eso, hoy, jugando 4 horas y 21 minutos, yo físicamente le he visto bien. Es decir, ha hecho una cosa, por ejemplo, que no hace nunca, que es irse corriendo y pasar por delante de la red antes que su rival cuando se van a sentar. Es decir, era como demostrar, estoy bien, es un quinto set y me voy corriendo a la silla porque el pie no me está molestando y porque estoy bien. Yo creo que por físico no va a ser. Ahora, es un hecho y es evidente que el favorito es Novak Djokovic porque llega mejor que Rafa Nadal.
Es el Real Madrid-Liverpool.
Sí. Sí, pero mira cómo acaba el Real Madrid-Liverpool, mira cómo acaba el Real Madrid-City, mira cómo acaba... O sea, al final, los números son los números, y este tipo ha jugado 112 partidos en Roland Garros, 112, y ha ganado 109. De los 109, 7 a Novak Djokovic.
¿Perdona?
Para
mí el favorito es Djokovic, llega más fuerte en las apuestas.
¿El Madrid quién es?
Nadal.
El Madrid es Nadal. Pues no, el favorito es entonces el Madrid, que es Djokovic. Pero vamos, no tengo ninguna duda.
Pero el que ha jugado mejor es Alcaraz.
Gracias, Angelito.
Cuidado ahí, que mucha gente cree que el que de verdad está jugando mejor de todos es Alcaraz después del susto con Albert Ramos. Alcaraz Zverev también va a ser un partidazo y creo que por lo menos un semifinalista español vamos a tener. Por lo
vaya martes que diga Ángel, a partir de los cuartos empieza el torneo.
Sí.
Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien.
Se pueden meter... Pero desde hace muchísimo tiempo los 8 mejores, los 8 mejores del mundo. De momento se han metido los 4 que tenían que meterse por este lado del cuadro y por el otro también se pueden meter los 4 mejores y tener los 8 mejores del mundo jugando los cuartos de final de Roland Garros.
Gracias, Ángel, un abrazo, que vamos muy tarde, que llega Arjona. Chao. Paco González, ¿firmas otra temporada de transición para el Madrid como esta?
Ya te digo.
Lama, ¿fue tu peor pesadilla narrar una Champions del Real Madrid con gol de Vinicius en la final?
Pues la verdad es que no.
Las pagó Cañizares.
La verdad es que no.
Tomás Guas, ¿Turpin intentó realizar un gran mangazo ayer con el primero de Benzema?
Apareció un Luca Brasi, como dijo Tomás Guas.
Rico, ¿se puede decir sin miedo a equivocarnos que Modric es mucho mejor que Iniesta?
No.
Palomar, ¿después de esta gran temporada necesita el Real Madrid fichar en verano?
Sí.
Siro, ¿en 3 años te ves en Cibeles celebrando el fichaje de Mbappé?
Bueno... Desde hace una semana he cambiado un poquito la opinión. Voy cambiando, sí, me veo.
Albelda, ¿veremos al Real Madrid perder alguna final?
No.
Está entregado.
Sí. Qué Cañizares, gustado. ¿Es Courtois el mejor portero de la historia del Real Madrid?
Todavía no.
Antoñito Ruiz, ¿el lado malo de la historia de la Champions es el Atleti?
No, y el alcalde le ha puesto en su sitio a Courtois hoy. Además, el alcalde que ha felicitado al Madrid, pero ha recordado a Courtois que cuando se perdió en Lisboa, todo el mundo estaba a su lado, que él fue también el portero de aquel equipo que perdió.
Sí. Amigos, compañeros, habéis estado muy bien. Un abrazo. Gracias.
Buenas noches, familia.
Adiós. Hasta aquí el tertulión, hasta aquí tiempo de juego. Llega Arjona. Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. No se pierdan la semana que tenemos por delante. La gente dirá, bueno, pero si ya no hay Champions, no hay Liga. No saben ustedes. Ahora viene lo mejor. Y siempre, cada día en la radio, en la cadena COPE. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Es un placer arrancar contigo la semana del 30 de mayo. ¿Eres de los que nos oyes en directo o prefieres descongelar nuestro podcast en cualquier momento del día y escucharnos a lo largo de la semana. Bueno, sea como sea, tenemos mucho que contarte. Para empezar, me permito recordarte las redes sociales del programa, donde además hoy van a ser especialmente útiles. En Twitter somos La Noche de Arjona. En Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. 215 días para que termine el año y ahora, el momentazo, presentar a esta pandilla. Esta pandilla que es un grupo de profesionales de la élite de la radio. Ellos son mi querido... Joder, tío, la trompeta, no la tardan en entrar. Pedro González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ay. Carmen está en la cafetería.
Ha ido por café, sí, efectivamente.
Y Yolanda Aguirre.
Y Yolanda
también.
Por wiki, ha ido por...
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, ¿qué
Bueno,
tal?
Está por aquí también Mónica García, muy buenas noches.
¿Lo ve? Siempre me dejas para la última. Bueno, una semana más, loco. Estoy aquí agazapada detrás
orden,
de la mata.
Por orden alfabético.
No, yo soy García.
Pues mira, te voy a preguntar a ti la primera.
No, ahora no, lo difícil no.
¿Por qué crees tú que se caen los dientes de leche? Fíjate que hay animales como el cocodrilo o el caimán que mudan los dientes decenas de veces en su vida. Nosotros lo hacemos solo una vez. Se nos caen los dientes de leche y ya llegan los definitivos. ¿Por qué se caen los dientes de leche?
Para que venga el ratoncito Pérez.
¿Ves por qué no? ¿Por qué te dejo para el final? Así que, la subvención que tenemos del Instituto Social por ti. Andrés, ¿hay personas que sudan mientras duermen y solo están dormidos?
Sí. Incluso por la cabeza también. Es muy habitual. Vamos a intentar buscar explicación.
¿Que sudan por la cabeza, dices?
Por la cabeza. Yo de pequeño sudaba mucho cuando era niño por la cabeza. Me lo decía.
A mí lo que se me llenaba de pompitas era el bigote.
¿De pompitas?
De sudor, coño, que decía.
Ah, claro,
pompitas
sí,
de sudor
te salía.
Y el bigote era
a
una
mí me
cosa,
pasa
sí,
eso.
Sí, también, ¿no?
Se me mezcla con los pelillos.
Por eso te presento siempre la
última. Por la noche no se puede comer tocino.
Pedro, ¿a ti se te taponan los oídos cuando estás a determinada altura?
Hemos hecho una birria, Adolfo.
¿No me has escuchado?
¿Qué has dicho?
¡Abuela!
¿Eh? Baja de la antena.
Espérate que bajo de la altura.
Bueno, esos eran los porqués, alguno de ellos que esta noche resolveremos en nuestra última hora. Ahora quiero que escuchéis una cosa que me ha parecido como muy alucinante. De lo último de Michael Bublé, hay una versión cantada por Bublé, fijar, el ritmo. ¡Hey!
¡Sway!
Speed. Es la versión speed de este tema, pero escucharle a él, Sway. Escucharle.
¿Canta en español?
¡Sway!
Anda, hombre.
De verdad que está en el disco, que no es que yo haya cogido el tema y lo haya acelerado.
Que nada, que este es Speedy González.
Escucha.
Esto que iba a 33, Adolfo, y el del estudio de grabación lo puso a...
Meteros en Spotify, poneros Michael Bublé, Sway, Speed o Speed, Up versión. Bueno, yo no quiero hablar esta noche de Bublé. Quiero hablar de alguien cuyo nombre encierra muchos misterios. Cuentan las leyendas que el mayor dibujante de todos los tiempos no sabía dibujar. Que fue un antisemita que participó en la caza de brujas contra los comunistas a finales de los años 40 en Hollywood. Y que en su lecho de muerte dejó dos palabras escritas. Más de medio siglo después de su muerte... Te quiero hablar de Walt Disney.
A cuantos entren en este maravilloso lugar, bienvenidos. Disneyland es su mundo. Aquí, la realidad revive los gratos recuerdos del pasado y los jóvenes podrán apreciar el desafío y la promesa del futuro.
A ver, Mónica, quédate conmigo. Vamos a empezar por el principio. Algunas teorías apuntan a que Walt Disney no nació en Estados Unidos, sino muy lejos de allí, ¿no?
Bueno, y tan lejos, Adolfo, hay una teoría que asegura que nació en 1901 en Mojácar, en Almería, y que su verdadero nombre era José Guirao Zamora. Su madre habría viajado a Estados Unidos con el pequeño y allí lo habría entregado a Elías y a Flora Disney. Durante la caza de brujas de Hollywood se sentó frente al Comité de Actividades Antiamericanas y acusó a varios de sus antiguos empleados de ser comunistas. Cuentan que habría sido una venganza a los que habían montado una huelga unos años antes durante la producción de la película Dumbo. Walt Disney fallecía el 15 de diciembre de 1966 a causa de un cáncer de pulmón. Antes de morir dejó unas palabras escritas. Kurt Russell, el nombre del actor de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia.
Quería experimentar qué significaba realmente ser humano y fui recorriendo las estrellas. hasta que di con lo que buscaba. Vida.
La versión oficial es que su cuerpo fue incinerado y trasladado al panteón familiar, pero la leyenda cuenta que el padre de Mickey Mouse fue criopreservado. De ser así, su cuerpo se mantendría en una cámara frigorífica esperando volver a la vida en un futuro.
Quiero hablar con Jorge Fonte. Él es, bueno, todo un experto en Walt Disney, autor de algunos libros relacionados con el dibujante, como por ejemplo Walt Disney, El hombre, el mito. Querido Jorge, muy buenas noches y mi gratitud porque me atiendas durante unos minutos.
¿Qué hay? Muy buenas noches, bien hallado.
¿Están claros los orígenes de Walt Disney? Es decir, esto de que nació en Almería, como apuntan algunas teorías, ¿es una estupidez o nada más lejos de la realidad?
Sí, bueno, lo has definido muy bien, no lo he dicho yo, ¿eh? Sí, a ver, es un cuento chino. Todo este rumor surge de un artículo de una revista especializada en cine que se publicó en el año 41, se llamaba Primera Plana, y en su primer número, en el número inicial, la portada era Walt Disney y desarrollaba esta idea loca de que realmente... No solo el creador de Mickey Mouse, sino ya en el 41, justo coincidiendo con el estreno de Blancanieves y los Siete Enanitos, que en España, por motivos de la guerra, su estreno se retrasó hasta el 41, pues todo era un poco aprovechando todo la promoción y la publicidad que daba. Y ya realmente Walt Disney era una persona muy, perdón, muy conocida, muy importante en España. Entonces, en aquel momento, en el año 41, digamos que la España franquista buscaba asideros ideológicos, figuras emblemáticas donde agarrarse, y evidentemente que el cineasta más importante del momento pudiera ser español pintaba muy bien. Entonces inventaron toda esta historia de que nació en Mojácar, pero no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado. De hecho, ninguno de los biógrafos o ninguno de los investigadores Disney serios, ni John Kennemaker, ni Leonard Martin, ni Bob Thomas, ni Dave Smith, ninguno da crédito a una historia tan sumamente disparatada.
Correcto. Otra de las leyendas asegura que Walt Disney no es el verdadero creador de Mickey Mouse, que en realidad fue su socio y gran amigo, perdón por si el nombre no se pronuncia así, Ub Iwerks, el sí. primer animador del dibujo de Mickey Mouse. ¿Hay algo de cierto en esa teoría?
Eso es cierto. Vamos a ver, ustedes comenzaron el programa con la entradilla diciendo que Disney no era animador, y es verdad, o sea, él no era un dibujante. Era un dibujante bastante limitado a nivel creativo, a nivel artístico. Entonces, lo que pasa es que fue lo suficientemente inteligente como para contratar el servicio de personas que fueran mucho mejor que ellos. Y una de estas personas es Ub Iwerks, que era amigo de él de Chicago desde la infancia, y era un gran animador, uno de los grandes. Y bueno, todo esto surge porque ellos tenían ya, con el estudio fundado, ellos tenían una serie que se llamaba Oswald the Lucky Rabbit, una serie de cortos de animación en blanco y negro. Y Disney y su mujer se cogieron un tren y se fueron a Nueva York para renovar los derechos de explotación con el distribuidor. Tenían una reunión con el distribuidor de los cortos, que hacía la distribución a nivel nacional, y cuando llegaron a Nueva York, digamos que les dio los engañaron, porque el distribuidor ya se había hecho con los derechos del personaje, y realmente Disney se quedó sin personaje, sin el conejo Oswald. Y de entonces, de regreso a Hollywood, pues dijo, bueno, pues tengo que llegar al estudio con otro personaje nuevo. Y lo que hizo fue coger el conejo Oswald y lo convirtió en un ratón. O sea, le acortó las orejas, pero realmente el resto Sí, si ves un dibujo de Oswald y un dibujo de Mickey, la única diferencia es que Oswald tiene las orejas largas y Mickey tiene las orejas redondas. Pero el resto prácticamente es idéntico. Y entonces cuando llegó al estudio, se reunió con su principal animador, que era Iwerks, y le dijo, mira, tenemos este problema, hay que hacer cortos con este nuevo personaje. Entonces, la idea fue de Disney, vale. El concepto gráfico fue de Iwerks. Vale, se puede entender así, pero fue una creación del estudio.
Entiendo. Todos hemos oído alguna vez que hay mensajes ocultos en las películas de Walt Disney. Por ejemplo, en el póster del Rey León se puede ver la silueta de una mujer por detrás en ropa interior. Después de que Simba levante una polvareda, se puede ver la palabra sexo en inglés, que aparece en el cielo. O por ejemplo, en la carátula de La Sirenita, detrás de Ariel y de su amor, aparece un castillo cuya forma recuerda al miembro sexual masculino, por cierto, de un tío bien dotado. En Los Rescatadores vemos a una mujer con el pecho descubierto. Todos esos gráficos los voy a ir colgando en el Twitter del programa para que podáis comprobar que efectivamente... A ver, ¿estos mensajes estarían hechos a conciencia o forman parte de este juego en el que nos mete el cerebro?
Más bien, ¿cuántas veces estás con un amigo mirando nubes en el cielo y a cada uno le parece la nube, le parece una cosa diferente?
Bueno, pero escúchame, en Los Rescatadores la foto sí. Es una mujer desnuda, ¿eh?
Sí, eso es cierto. ¿Qué es lo que pasó? Date cuenta que, hoy en día se puede ver porque tenemos la tecnología como para pausar el vídeo o el DVD justo en ese fotograma. Pero cuando una película pasa 24 fotogramas por segundo, esa imagen pasa totalmente desapercibida. Probablemente haya sido una broma de uno de los animadores que colocó la foto ahí, pero que en el visionado normal de la película en el cine ni se ve. Entonces, que haya detrás una intención del estudio no tiene mucho sentido. O sea, ¿para qué mandar ese tipo de mensaje? Si hubiese una intención del estudio, tendríamos cientos de ejemplos, no tres. Entonces, que cuando Simba se cae y el polvo aparece que en el cielo se puede leer sex, también se puede leer SFX, como en las siglas de efectos especiales.
En la película Hércules, cuando se hace el chichón, el bicho este... Pues claro, parece que son dos testículos adheridos a una protusión, ¿verdad? Pero claro, eso puede ser eso, o puede ser una Thermomix, vete tú a saber, ¿no?
Claro, es un poco lo que queramos ver y lo que nos indican, lo que nos dicen. Si a ti te dicen, eso está ahí, tú lo ves, porque la imaginación es muy rica y muy manipulable.
Jorge, hemos oído también que en su lecho de muerte, Walt Disney dejó dos palabras escritas en un papel, el nombre del actor Kurt Russell. ¿Por qué habría escrito esas palabras antes de morir? ¿Qué habría querido decir con este mensaje? Porque el propio Russell ha confirmado que la historia es cierta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no fue en el lecho de muerte. Claro, aquí se desvirtuó un poco la realidad. Fue en su despacho, en un bloc de notas en su despacho, escribió el nombre del actor. Pero es que Kurt Russell era un actor infantil que estaba trabajando en el estudio. Ya acababa de hacer una película de Norman Tucker que se llamaba 20 docenas de hijos. Y probablemente pues Disney anotó su nombre como diciendo, bueno, pues mañana tengo que hablar con este chico o hacer cualquier cosa. O sea, fue en el bloc de notas que estaba en su despacho. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Disney, después de ese día, se fue a su casa, ya se sintió mal y de ahí fue al hospital y no volvió nunca más al estudio. Pero no es que fue en el lecho de muerte, no. Fue una nota de trabajo, un apunte de trabajo nada más.
Porque hay teorías que dicen que el actor era su hijo, completamente un disparate, ¿no?
Sí. En fin, eso es que yo creo que perder el tiempo en eso ya es literatura barata.
Entiendo. Más cuestiones. Si hay un misterio que envuelve a Disney... es que su cuerpo fue criopreservado, es decir, que está en algún sitio criogenizado, es una palabra que no está bien dicha, la palabra con rigor es criopreservado, es decir, que está congelado en definitiva. En primer lugar, ¿esto es cierto? Y en caso de que no lo sea, porque te veo esta noche muy negativo, querido Jorge, ¿cómo surge esta teoría?
Yo te veo muy crédulo.
Soy muy ingenuo. La edad, se me pasará la adolescencia pronto.
Vamos a ver, esto también no tiene... realmente no tiene credibilidad ninguna. Disney murió el 15 de diciembre del 66 y fue incinerado y después fue enterrado y en el panteón familiar, como bien dijeron ustedes, en el cementerio de Los Ángeles. Todo lo que venga a partir de ahí ya es pura fábula. Pero bueno, digamos que en este caso al propio estudio le interesaba de alguna manera que esta alimentar o no desmentir esta fábula, porque justo en ese momento, en el año 66, el estudio estaba metido de lleno en la construcción de Disney World en Florida y la inversión era monstruosamente grande. Entonces a los accionistas del parque, el hecho de que la figura de Disney, que era la figura motora de todo lo que es la creatividad del estudio, faltara, pues no les convenía porque, claro, podían perder muchísimo dinero. Entonces, digamos que dejaron que esto, pues incluso que lo alimentaran, esa creencia de que, bueno, Disney ya ha muerto, pero no está muerto del todo. En cualquier momento le damos un botón y lo revivimos. De forma que, digamos que los accionistas no se pusieran tan nerviosos. Esa es la explicación más lógica que puede tener, porque realmente no tiene sentido. Que yo he leído incluso que no es que esté criogenizado completo, sino que la cabeza es lo único que está congelada. O sea, para divagar y para hacer teorías, el papel lo acepta todo.
En cualquier caso, luego voy a hablar con dos grandes expertos en temas de criopreservación, incluso un compañero periodista que ha estado dentro de un centro que hizo un reportaje para la televisión, y lo que sí te puedo confirmar es que hay mucha gente que solo criopreserva su cabeza. Luego sabremos qué carajo se hace cuando le descongelen la cabeza, a ver a qué cuerpo le unen, ¿no?
Bueno,
pero esto que me decías de Walt Disney, de esta leyenda, seguro que tú has oído en más de una ocasión que, por ejemplo, Elvis Presley también estaría criopreservado, o incluso que estaría vivo. Hay incluso quien ha dicho que ha visto en una isla a Jesús Gil. Es decir, ahí debe haber una agencia que trabaja seriamente en esto, ¿eh?
Bueno, pero cuando son personas de un nivel tan grande, excluyendo a Gil, por supuesto, pero cuando son artistas tan sumamente importantes, con tanta relevancia,
Que siguen siendo un negocio, incluso
fallecidos. Claro, pero inconscientemente nos gustaría creer, claro, que siguen vivos. Y en el caso de Disney, eso se alimentaba porque cada año se estrenaban películas que llevaban su nombre, con lo cual la presencia, su seguía estando ahí cada año, y claro, no, vinculado con las Navidades y tal. Bueno, pero seguía estando ahí. Entonces, realmente, a grosso modo, o en la imaginería popular, no ha terminado de morir porque sigue estrenando películas, y como se ha asociado tanto su nombre con el de la productora, todo el mundo dice, no, la última película Disney, como si fuera el propio Walt Disney quien lo hubiese hecho.
Entiendo. Oye, sobre que era un antisemita, es decir, un enemigo de los judíos, o que participó en la caza de brujas contra los comunistas a finales de los años 40 en Hollywood, donde hay una larga lista, por cierto, de gente de la industria que sí que participó, da la impresión de que estar ajeno a aquello en aquel momento era muy complicado. ¿Algo de esto es cierto?
Bueno, son dos temas diferentes. Lo de antisemita, no hay constancia, no hay nada ni a favor ni en contra, no hay nada que lo confirme ni lo desmienta. No lo sé. A ver, por ejemplo, viendo las fichas en los archivos de la Disney, viendo las fichas de admisión de empleados, no consta a qué religión pertenecen. Entonces, tú no sabes si una persona es judía o no judía. Uh-huh. No hay forma de saberlo. Entonces, eso creo que es un poco también gratuito. También sí se decía que era racista porque no habían animadores negros. Pero es que en el Hollywood de la época, los afroamericanos no llegaban a ese tipo de trabajo y no habían dibujantes o animadores afroamericanos en ningún estudio, ni en la Warner, ni en la Metro, ni en la Terry Tones, en ninguno, porque no era un puesto de trabajo accesible a este gremio. Entonces, o son todos o no es ninguno. No tiene mucho sentido solo acusar a uno. Y lo del Comité de Actividades Animercanas, sí es verdad que él colaboró con el comité y denunció a varios de sus animadores, y la entradilla que ustedes dijeron también es verdad. En el año 41 hubo una huelga bastante larga en el tiempo, creo recordar que fueron unos 4 meses de huelga, que desestabilizó totalmente el estudio, y que a nivel personal a Disney le dolió mucho, porque entre los huelguistas habían amigos personales de él que le habían ayudado a levantar el estudio cuando desde el inicio. Entonces él lo entendió como una, más allá de que tuviesen razones para reivindicar,
sí, como una traición,
la huelga,
¿no?
Sí, lo entendió como una traición, y bueno, que reaccionó mal, y cuando tuvo la oportunidad denunció a unos cuantos, o no les renovó el contrato, tal. Vale, sí, además sabemos, no es una mentira, ni es algo que se oculte, que la ideología de Disney era, tendía mucho a la derecha. Entonces, claro, cuando un grupo comunista de ideología de izquierdista le monta un pitote en la puerta de su estudio, lo paraliza durante 4 meses, pues bueno, su reacción fue visceral.
Correcto. Recuerdo una conversación con el difunto profesor Garrido Moraga, que hicimos un perfil de Walt Disney, y recuerdo, si no me falla la memoria, corrígeme, desde luego no sería un gran dibujante, pero fue un enorme marketingiano, un enorme empresario, un trabajador empedernido, un visionario, e ideológicamente era un tipo muy rígido. Más o menos ese sería un perfil acertado de Walt Disney.
Sí, sí, él era productor. Él, de hecho, él decía que él solo cogía la pluma o el lápiz para firmar cheques, no para hacer dibujos. Entonces, lo que te comentaba al principio, él sí empezó, montó un estudio de animación, porque él empezó haciendo animación, pero se dio cuenta que su creatividad era limitada, o su rigor artístico era limitado, y entonces contrató a artistas que tuviesen muchísimo más valor que él, y se rodeó de ellos, y entonces él, lo que era un gran director, que sabía manejar y sabía extraer de cada persona lo mejor de ellos como artista. Entonces, bueno, era un gran productor, un gran organizador, y un tío que tenía las ideas muy claras, y era un visionario. Él no le importaba, o sea, la prioridad era la cuestión artística, no le importaba la cuantía de lo que costara hacer un corto. De hecho, hay casos, yo que sé, incluso fue innovador en el sonido, porque cuando la Warner estrenó la primera película sonora, él inmediatamente dijo: quiero esto para mi estudio. Cuando Technicolor sacó las primeras copias en color, él detuvo la producción de un corto que estaba haciendo en blanco y negro, y dice: no, quiero volverlo a rehacer todo y hacerlo en color. O sea, que a todos los que eran avances tecnológicos se apuntaba inmediatamente, porque sabía que ahí estaba el futuro. Él empezó en la televisión, haciendo programas de televisión, ya en el año 55, cuando todo Hollywood le dio la espalda a la televisión porque lo veía como un peligro. Y él, sin embargo, dijo: bueno, pues hago una serie como David Crockett y rompo toda la taquilla. Entonces era un visionario en ese sentido, como tiene que ser un gran productor.
Correcto. Si quieres más detalles, el libro es Walt Disney, el hombre, el mito, y lo firma Jorge Fonte. Jorge, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte.
Vale, igualmente.
Me quiero quedar con la leyenda que rodea al dibujante y que asegura que Walt Disney fue crío preservado. Y quiero ir más allá. ¿En qué consiste exactamente la criopreservación? Vamos a hablar de ese tema a la vuelta. Antes, noticias. Recuerda que estamos a punto de llegar a las 2, una en Canarias, servicios informativos, y ojo porque luego nos espera una aventura muy espectacular.
Son las 2.